contigo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia esta noche su primer discurso ante el Congreso en la víspera de cumplir sus primeros 100 días de gobierno. El Movimiento San Isidro denuncia la delicada situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara en reclusión domiciliaria y en huelga de hambre. 10 muertes y 988 nuevos contagios causa el COVID-19 en las últimas 24 horas en Cuba. La red femenina denuncia nuevo feminicidio en la isla ocurrido en el asentamiento rural de La Ceiba. Organizaciones por inmigrantes piden al presidente Biden que no se utilice más el título 42 para expulsar migrantes por la frontera sur. Oposición venezolana advierte que desconocerá la autoridad de la directiva del Consejo Nacional Electoral que aprobará el parlamento de mayoría chavista. Más de 200.000 muertos por COVID-19 registra la India, cuya variante local está causando enormes estragos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará esta noche a las 9:00 del este un discurso en una sesión conjunta del Congreso. Se espera que el presidente discuta el objetivo de su administración de involucrarse con otras naciones y asumir un papel de liderazgo en el escenario mundial. El impulso de la administración Biden para trabajar más con sus aliados, que este mes incluyó la coordinación con otro miembro de la OTAN sobre la retirada de tropas de Afganistán, es una desviación de los 4 años de política exterior del expresidente Trump, que se centró en priorizar los intereses de Estados Unidos. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, invitó a Biden al cuerpo legislativo para hablar sobre la visión para abordar los desafíos y oportunidades de este momento histórico. El mandatario Joe Biden pronuncia este primer discurso ante el Congreso y la Casa Blanca adelantó algunos de los temas más importantes que abordará. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
Un día antes del discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso, que marca sus 100 días en el cargo, la Casa Blanca dijo que sus prioridades para los segundos 100 días será controlar la epidemia de coronavirus, aprobar el plan de empleo estadounidense, además de la reforma policial y abordar la crisis climática. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden también planea anunciar un nuevo límite en Estados Unidos para los refugiados, luego de recibir fuertes críticas por no haber aumentado el límite de la administración anterior de 15.000 refugiados al año.
One of the considerations at this point.
Ella dice que una de las consideraciones en este momento, mientras están determinando cómo se verá el límite, es qué mensaje están enviando al mundo. Dice que Estados Unidos es un país bajo la administración Biden-Harris, donde quieren enviar un mensaje claro, que dan la bienvenida a los refugiados. El presidente Biden también utilizará su primer discurso ante el Congreso para lanzar una inversión de 1,8 billones de dólares para niños, familias y educación. El presidente presentará sus logros y proyectos futuros ante una reunión reducida de legisladores que usarán mascarillas debido a las restricciones del coronavirus. El demócrata hablará en un Capitolio todavía rodeado de cercas después de que los insurrectos que protestaban por su elección ocuparan el pasado 6 de enero el estrado donde él estará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y en su primer discurso conjunto ante el Congreso, al que solo podrán asistir 200 personas por restricciones debido al COVID-19, hará énfasis también en la necesidad de invertir para competir con China. Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará el miércoles un programa de 1.800 millones de dólares para familias y educación en su primer discurso conjunto ante el Congreso, en el que hará énfasis en la necesidad de invertir para competir con China. Biden argumentará que el nuevo programa, que junto a un plan anterior de infraestructura y empleos totaliza alrededor de 4.000 millones de dólares, es una inversión vital para el futuro de Estados Unidos. Biden también solicitará al Congreso que apruebe una legislación para frenar la violencia policial. El plan incluye 1.000 millones de dólares en gastos en educación y cuidado infantil durante 10 años y 800.000 millones en créditos fiscales para familias de ingresos medios y bajos. Los legisladores republicanos ya han rechazado el plan de infraestructura por considerarlo demasiado voluminoso. Para pagar los programas, Biden ha propuesto una revisión del sistema fiscal, elevando la tasa impositiva marginal máxima para los estadounidenses más pudientes. Biden discutirá asuntos exteriores, cómo su administración ha manejado la pandemia de coronavirus y el estado de las vacunas. Solo 200 personas socialmente distanciadas asistirán al discurso. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Televisión Martí presenta la transmisión en vivo del primer discurso del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. El presidente Biden se dirige a la nación en una sesión adjunta del Congreso para hablar sobre los retos y las oportunidades al cumplirse los primeros 100 días de su administración.
My fellow Americans, the American story. It's about slow yet steadily widening the opportunities in America.
No se pierda esta transmisión en vivo hoy a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de nuestro portal de internet radiotelevisionmartí.com.
28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, hay tiempo de tormentas aisladas en la zona. Los vientos soplan a 23 kilómetros por hora. El Movimiento San Isidro ha denunciado la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en días pasados se declaró en huelga de hambre como protesta por la represión del régimen de Cuba. Ivette Pacheco informa.
Este miércoles, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara arriba al cuarto día sin ingerir alimentos y a las 72 horas sin beber agua, según dio a conocer el Movimiento San Isidro. El martes, Otero Alcántara ofreció detalles de su estado a través de una llamada telefónica publicada en Facebook, de la que Radio Martí tomó algunos fragmentos.
Te sientes como enfadillado, te sientes como cansado, arriba de un momento, un poco alterado de un momento. Si yo no puedo vivir, si yo no puedo caminar por las calles y regresar a mi casa y seguir pintando, que mis vecinos puedan entrar a mi casa, mis amigos puedan entrar a mi casa y ver las pinturas sin una cámara que esté vigilándome constantemente, entonces ¿para qué queremos esa vida? ¿No? Yo quiero la vida.
El periodista independiente Esteban Rodríguez vive próximo al lugar donde permanece Otero Alcántara. Así describía a Radio Martí la situación.
Mantienen a las personas que viven en los alrededores bajo un constante hostigamiento como para que sientan miedo a apoyar a Luis Manuel Alcántara. Ves pasan autos con 4 y 5 represores dentro del mismo. A mí en lo personal me han negado la manera de poder llegar ahí a la sede.
Sobre los riesgos que corre en este momento la salud de Otero Alcántara, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Pupo.
Lo que hace el cuerpo es eso, ¿no? Comenzar a nutrirse de la grasa que tiene depositada en los órganos. Bueno, posteriormente comenzarán a afectarse los órganos, debe ser ya en la etapa que se encuentra Luis Manuel, porque al no ingerir agua, estas etapas como que se adelantan, se apresuran mucho más, incluso la muerte puede llegar a suceder antes de la primera semana. Puede ocurrir que el organismo de él un poco más adaptado, que ya ha hecho otras veces huelga de hambre, esté un poco más adaptado a esta situación y que por ende pueda aguantar unos días más.
El Movimiento San Isidro da a conocer también las exigencias que podrían poner punto final a la huelga de hambre y sed que lleva a cabo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La primera de ellas, el levantamiento del cerco policial en el que permanece desde el mes de noviembre del 2020. Número 2, la devolución de las obras de arte que le fueron robadas y la indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado a las mismas. Y en tercer lugar, el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos los artistas cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen castrista detuvo e impidió a varios activistas en La Habana realizar una manifestación pacífica con flores en apoyo a las demandas del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed. Celandia Pérez Abreu, quien fue detenida e interrogada el martes, narró a Radio Martí lo que le sucedió.
Me detuvieron, me llevaron a Zapaticé. De Zapaticé me trasladaron a la unidad que está en San Miguel de Padrón. Allí estuvieron interrogándome, me hicieron las acostumbradas amenazas. Me ofendieron con que yo no pensaba en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Que acabara de entender que ese activismo que yo realizaba no me iba a conllevar a ninguna parte. Que pensara mejor las cosas porque esto me podría traer fatales consecuencias. Que inclusive todas estas acciones mías, que yo vivo en una constante protesta y crítica, podían determinar que como yo no estaba de acuerdo con el sistema de mi país y nada me venía bien, podían deportarme. A lo cual yo les respondí, yo soy cubana, nací aquí, tú no tienes derecho ninguno a sacarme de mi país. Y yo lo que pido es que haya un cambio para mejora. No hay por qué tener este cerco policial donde una persona no puede salir de su casa. En la sede de San Isidro no es calabozo y Luis Manuel tiene derecho a circular libremente por su país. Igual que cualquier cubano, ellos tienen que levantar este cerco. No hay razón, no hay delito alguno en que Luis Manuel exprese sus sentimientos en sus obras de arte. Y que esa petición la vamos a seguir haciendo ayer, hoy, mañana, hasta que el gobierno entienda que esto no es así.
Y mucha atención, las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron arrestadas tarde mientras reclamaban en el Boulevard de La Habana el fin de la represión contra Luis Manuel Otero Alcántara. Las dos mujeres lograron desplegar por pocos minutos un cartel en la céntrica calle de San Rafael, según se alcanza a ver en una transmisión colocada en Facebook. Bisquet y Lobón exigían el fin del cerco policial alrededor de la casa del artista en la barriada de San Isidro y la devolución de las obras de arte de que fueron confiscadas tras el allanamiento en su vivienda la pasada semana. Asimismo, la activista y curadora del arte, Anameli Ramos, divulgó en redes sociales la foto de los represores que vigilan en La Habana la casa del artista del movimiento San Isidro. Ramos, que se encuentra en México cursando un doctorado, le envió un mensaje contundente a las autoridades. En él subraya que no tienen el derecho de destruir un país ni la vida de la juventud y todos los cubanos. Estado cubano dice, lo que suceda con Luis será la medida de su derrota. Con él vamos muchos, muchos, afirmó la joven activista a través de un post en Facebook. La curadora de arte responsabilizó al régimen de Cuba por la vida de Otero Alcántara, a quien ella se refiere como un cuerpo indefenso, que se expresa como la posibilidad inmediata de la libertad para todos. Asimismo, la organización Freedom House expresó su preocupación por la salud del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre el domingo pasado en su casa. La entidad no gubernamental con sede en los Estados Unidos dijo a través de Twitter que Otero Alcántara está en huelga de hambre nuevamente en respuesta a la continua represión del régimen cubano. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades cubanas a poner fin a los arrestos domiciliarios arbitrarios contra activistas, artistas, periodistas y otro miembro de la sociedad civil independiente. Freedom House dijo que está profundamente preocupada por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el status quo de Cuba. Y una organización defensora también de los derechos humanos en Cuba está pidiendo a la comunidad internacional total solidaridad con la protesta cívica del artista Luis Manuel Otero Alcántara. De ello nos habla Yolanda Huerga.
La organización Archivo Cuba hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a apoyar al artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre desde el domingo pasado.
Hemos pedido en inglés y español a nuestra extensa lista de difusión en muchos países que se escriba al presidente cubano al correo electrónico despacho@presidencia.gov.cu y que se solicite a los medios de prensa internacional dar debida cobertura para que el mundo conozca la situación de Luis Manuel y el movimiento San Isidro, que surgió en protesta contra el 349 del 2018, que prohíbe toda expresión artística en público o privado sin aprobación previa del gobierno.
Explicó María Berlau, directora ejecutiva de la entidad que tiene su sede en Miami.
Estamos muy preocupados por el bienestar de Luis Manuel, quien hace estas tres exigencias ante las autoridades de Cuba. Uno, que levanten el el cerco policial sobre su casa y erradiquen la práctica del estado de sitio que impide el libre tránsito de artistas, periodistas y activistas. 2, que le devuelvan las obras de arte que le fueron confiscadas y lo indemnicen por los daños correspondientes. Y 3, que respeten el pleno ejercicio de la libertad de creación en Cuba.
Las huelgas de hambre han cobrado la vida de demasiados cubanos que trágicamente sienten que dicha forma de protesta radical es lo que les queda para defender sus derechos fundamentales, indicó Archivo Cuba, que ha documentado 24 muertes por huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este miércoles 988 nuevos casos de COVID-19 y 10 fallecimientos a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 27 de abril, elevan a 104.512 el total de contagios registrados y hay 614 muertos desde que comenzó la pandemia. Según el MINSAP, permanecen hospitalizados 21.988 pacientes, de los cuales 5.306 son casos activos confirmados. Del total de nuevos contagios, 153 son pacientes en edades pediátricas, 12 de ellos menores de un año, incluyendo un recién nacido. Las provincias más afectadas son La Habana, con 573 casos, Holguín con 110 y Matanzas con 95. Y es que la escasez de alimentos y medicamentos persiste en Cuba en medio de esta pandemia del COVID, una situación que golpea particularmente los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos los discapacitados, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Sigue siendo muy compleja la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba. En Caimanera, Guantánamo, en días recientes, las personas protestaron por la escasez de alimentos y medicamentos. Por su parte, en Matanzas continúan las personas confinadas en varios municipios. Y La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. Desde Caimanera, el activista Jader Fuentes Arias informa que ante la falta de comida están apareciendo carteles antigubernamentales.
La mayoría dice hay hambre, abajo Díaz-Canel, libertad para el pueblo de Cuba, y ello. Con represión a eso, han llenado Caimanera de boini rojo con perros por donde quiera. Le prohíben a la gente andar después de las 10 de la noche en la calle.
En Los Araos, Matanzas, Alberto Corso, director del ICLEP, señala que siguen confinados y desabastecidos.
Los centros de aislamiento no cumplen los requisitos establecidos para el confinamiento de personas sospechosas al virus.
La capital cubana con el mayor número de casos, allí ya hay desespero en busca de alimentos, cuenta el emprendedor Pedro Luis García.
El impacto es muy fuerte y se ve en el desabastecimiento total en todas las tiendas y en un acercamiento a la hambruna en Cuba.
Mientras que discapacitados en el país describen las pésimas condiciones que enfrentan en medio de la pandemia. Eduardo Lázaro Cejas Falcón está convaleciente de COVID-19, es invidente y vive en San Miguel del Padrón, quien nos dijo.
Me encuentro convaleciente, vivo solo en una pobreza extrema, no tengo un asistente, no tengo un trabajador social que me atienda.
Juan Goberna, también en La Habana, quien preside la Red Cubana de Personas con Discapacidad, alerta que hay mucha propaganda y pocas soluciones.
Nosotros estuvimos llamando a distintos teléfonos de salud pública, a la Dirección Municipal de Defensa, y poco se resolvió con las personas que reportábamos.
Yolanda Carmente tiene un hijo con discapacidad. Vive en Las Tunas, donde hay falta de medicinas y no aparecen las ambulancias.
Muchas veces tenemos que trasladarlo en silla de ruedas desde la casa hasta el hospital, que viene siendo alrededor de 3 kilómetros.
Y en El Vedado, Elena Lamarche, con una hija parapléjica, señala que ahí ofrecen solo 20 turnos diarios a los vulnerables en las colas.
Las colas son horribles. Aunque sea un vulnerable, hay que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar algo. Si es que se alcanza, da pena eso. Como hay impedidos y ancianos con bastón, con andador, ahí de las 5 de la mañana para coger sus medicamentos. Si alguno llegó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Red Femenina de Cuba dio a conocer otro caso que considera feminicidio ocurrido el 22 de abril en el asentamiento rural de La Ceiba, en San Antonio de los Baños, Artemisa. Desde La Habana, la activista Marta Dera Tamayo ofreció los detalles a Radio Martí.
El pasado 22 de abril conocimos y alertamos desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión del feminicidio ocurrido en San Antonio de los Baños. En este caso, la víctima se llamaba Kirenia y más conocida por la Jimagua. Su expareja le quitó violentamente la vida en su hogar. Y algo que fue presenciado además por los menores que se encontraban allí. En el día de hoy también, en la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, en su portal de Facebook, ha explicado en una nota sobre este caso de feminicidio, ¿no? Y además de eso, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba ofrece sus condolencias hacia la familia y hacia los descendientes de la víctima en este caso. Nosotros desde la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, las plataformas adentro de la isla que venimos trabajando toda esta lucha de género, continuamos exigiéndole al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género. Es el feminicidio número 16 que venimos contabilizando desde nuestros observatorios y desde nuestras redes. Exigimos al Estado cubano leyes integrales y declarar un estado de emergencia, como reconoce también la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba.
Y a las 6:20, un vistazo a Cienfuegos, 30 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros. Más de las condiciones que tiene la isla con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío que ha estado afectando a la región central de las Bahamas, domina un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de las Carolinas. Este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, alteradas solo sobre el sector suroeste del Golfo, donde los incendios forestales cercanos a la región de Veracruz están reduciendo considerablemente la visibilidad para la navegación, que solo podría mejorar a partir de la tarde de mañana jueves, cuando un nuevo frente frío penetre el noroeste del Golfo de México. Para Cuba tendremos cielos con muy poca nubosidad, solo habrá parcialmente nublado en la tarde con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa norte central y oriental. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:22, noticias también de Estados Unidos que les presentamos, porque organizaciones por inmigrantes han pedido al presidente Biden que deje de utilizar el título 42 para expulsar a migrantes por la frontera con México. Desde El Paso, Texas, informa Arnaldo Rojas.
Éramos bastante gente, eran tres buses llenos y luego nos subieron a un avión y nos vinieron a dejar acá.
Así resume Mary Zulema cómo las autoridades inmigratorias de Estados Unidos frustraron su sueño de pedir asilo para ella y para su niña de 2 años, a quienes expulsaron a México luego de sobrevivir una travesía de 2.700 kilómetros desde su natal Honduras. Según cifras del gobierno, entre enero y marzo de este año, más de 230.000 inmigrantes fueron expulsados del país en virtud del título 42, que por la pandemia permite a la patrulla fronteriza sacar de forma expedita del país a quienes entran de manera irregular.
La táctica de expulsar gente vulnerable a México los hace muy propensos a ser afectados por el sistema de coyotes, de las pandillas que se aprovechan, que secuestran, que violan, que se roban a personas, familias, para entonces extorsionarlas.
Rubén García dirige la red de albergues para migrantes más grande de El Paso y espera que el gobierno cese cuanto antes el uso del título 42, que al sur de la frontera en Ciudad Juárez tiene los refugios saturados. La administración Biden ha dicho que la política de la era Trump sigue siendo necesaria para limitar la propagación del coronavirus, al tiempo que aseguran que los migrantes aún pueden buscar protección en los Estados Unidos, un derecho que les otorga la ley estadounidense. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, anunció este martes la puesta en marcha de la Operación Centinela, cuyo blanco serán las organizaciones criminales del tráfico de personas. Mayorkas dijo en un comunicado que las organizaciones criminales transnacionales anteponen los beneficios a la vida humana con consecuencias devastadoras. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se ha reunido virtualmente con representantes de 13 organizaciones guatemaltecas para discutir sobre las raíces de la migración hacia suelo estadounidense. Me encantaría conocer su opinión sobre las políticas estadounidenses que han funcionado y las que no, en el pasado, dijo la vicepresidenta durante este encuentro virtual. Asimismo, la Oficina Nacional del Censo ha divulgado algunos de los resultados que podrían significar sorpresas para el mapa social político de los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., Héctor Contreras nos explica.
Los primeros resultados del censo en Estados Unidos realizado en 2020 muestran que el país tiene 331.449.281 habitantes, representando una tasa de crecimiento del 7% en relación a las cifras de la última consulta realizada en 2010. La oficina de prensa del censo ofreció la información en una conferencia de prensa con detalles de este trabajo que se inició en Alaska a comienzos del 2020. Fue la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, la encargada de brindar detalles.
El 2020 fue un año de muchos desafíos. La pandemia, incendios forestales, huracanes, disturbios a lo largo del país. Con todo eso pasando, la Oficina del Censo tuvo que adaptar muy rápido sus operaciones para afrontar esto con la cabeza en alto.
La importancia de los datos del censo en Estados Unidos se refleja en la asignación de presupuestos para cada estado y también ayuda a fijar el número de representantes en el Congreso. Como ejemplo, se puede citar que los estados de Texas y Florida sumaron una cantidad de población suficiente para añadir escaños en el Congreso, mientras que Ohio y Nueva York perdieron habitantes y por ende fuerza política en el Senado. Según este censo 2020, California sigue siendo el estado más poblado con casi 40 millones de habitantes. Sin embargo, las políticas antimigratorias de los últimos años parecen afectar el crecimiento poblacional de este estado, lo que llevó a que por primera vez en su historia pierda un escaño en el Congreso. En tanto, las cifras también revelan que Wyoming es considerado el estado más pequeño con casi 600.000 habitantes. Como es habitual, la Oficina del Censo entrega datos parciales y se espera que en agosto se conozcan más detalles de este trabajo desarrollado en el 2020 y que, de acuerdo a una ley vigente, debe realizarse cada 10 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
29 grados en Matanzas, poca nubosidad, vientos a 22 kilómetros. En otras noticias, la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, advertido que desconocerá la autoridad de la directiva del Consejo Nacional Electoral, que el Parlamento de mayoría chavista aprobará próximamente. Los pormenores con Carolina Alcalde.
La comisión delegada del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, rechazó el próximo nombramiento de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, asegurando que se trata de un proceso ilegítimo e inconstitucional y alega que el único ente con posibilidad de designar a la directiva del Poder Electoral es el Parlamento electo en 2015. Carlos Berrizbeitia, miembro de la comisión delegada, recordó que en diciembre la oposición no acudió a las elecciones parlamentarias argumentando ausencia de condiciones y pidió coherencia a los actores políticos que tienen intenciones de participar en algún proceso electoral, debido a que, según dijo, actualmente el panorama es mucho peor que en ese entonces.
Van a ser rectores, como han sido en los últimos años, que su conducción, su puesto, no era un proceso electoral transparente, sino era un proceso electoral que le dé ventaja al régimen y a su partido de gobierno. Hoy se avecina un CNE, bueno, peor que el que hemos tenido en los últimos años.
Poco antes de que el martes por la tarde el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, reiterara que este año serán celebradas elecciones de alcaldes y gobernadores, los nombres de los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral fueron presentados ante el órgano legislativo, que cuenta con 10 días para nombrar a la directiva del Poder Electoral. De acuerdo a Súmate, asociación civil con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más del 70% de los integrantes de la lista está vinculado con el partido de gobierno, lo que viola el requisito de elegibilidad constitucional de no estar vinculado a organizaciones con fines políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Senado de Brasil analiza la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia del COVID-19. Jorge Orellana nos amplía.
El Senado brasileño instaló una comisión para investigar posibles omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro ante la pandemia del COVID-19. El senador Omar Assis dijo:
nuestro objetivo no solo es buscar responsables y culpables, sino en toda la comisión para hacer propuestas.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación, Randolfe Rodríguez, señaló:
esta comisión no será de gobierno, no será de oposición. Esta comisión parlamentaria de investigación tiene que buscar los hechos que nos llevaron a una situación en la que indiscutiblemente somos el segundo país del planeta en donde el COVID-19 ha matado a más personas.
La comisión parlamentaria, integrada por 11 miembros, puede desembocar en un proceso de destitución para el presidente Jair Bolsonaro, pero también puede terminar sin ninguna afectación. Las conclusiones pueden llevar a la Fiscalía a pedir investigaciones sobre miembros del gobierno. Según los expertos, la explosiva investigación podría impactar en la intención de reelección de Bolsonaro para el 2022, aunque el mandatario afirma que no ha cometido ningún error. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, gracias amigos por acompañarnos en esta segunda media hora de información. En su entrega de las noticias, edición vespertina de Radio Martí, desde el estudio continuamos el ingeniero Juan Pendas, en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubia, voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Abril se convierte en el peor mes para Cuba desde el inicio de la pandemia del coronavirus. La razón no la explica José Luis Ramos.
El avance del coronavirus por Cuba continúa desenfrenado. Abril cierra como el peor mes de la pandemia, con más de 28.000 personas infectadas. En La Habana se concentra la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, aunque la propagación del virus sigue siendo alta en todo el país. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello señaló que las autoridades atribuyen el repunte de la COVID-19 a la baja percepción de riesgo de la población, pero la escasez derivada de la crisis obliga a las personas a salir a la calle y hacer largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos, dijo.
Y mientras que sigan todos estos problemas, no creo que vaya a haber una disminución de la COVID en el país, y mucho menos aquí en La Habana, donde es más grande la población y por consiguiente las aglomeraciones en los distintos lugares de venta se hacen también más grandes por las tremendas necesidades que tiene la población.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba está tratando de desarrollar 5 candidatos vacunales. Soberana 2 y Abdala se encuentran en la última fase de ensayos clínicos, informan científicos locales. El doctor Manrique Iriarte comentó al respecto.
No nos debe asombrar, ¿no?, de que Soberana 2 y Abdala funcionen el día de mañana y cumplan con todos estos requisitos científicos. Pero lo que sí hay que decir, hay que ser claro y honesto en que están poniendo el candidato vacunal de una vacuna que no está aprobada.
Y agregó.
Y harán su diplomacia vacunal para avanzar la propaganda, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero esto ha sido la historia de todo este proceso que hemos vivido en los últimos 60 años.
Ante el avance del virus, las autoridades han reforzado las medidas dirigidas para controlar el rebrote. Según Roque Cabello, es imposible que en La Habana exijan una credencial de movilidad como en la provincia de Pinar.
En Pinar del Río, para moverte de un municipio a otro tienes que coger carretera, y en La Habana, para moverte de un municipio a otro, lo único que tienes que hacer es cruzar la calle.
En Cuba se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 el 11 de marzo de 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un cuentabrovista, Eldris González Pozo, fue condenado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y desobediencia. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba hizo firme la tarde de este martes la sentencia de 4 años de privación de libertad para el cuentapropista Eldris González Pozo, presuntamente convicto de los delitos de atentado, desacato y desobediencia.
Todo ha sido mentira y no tuvieron en cuenta nada de lo que dijo la abogada, no tuvieron el aporte de mi patología ni de los médicos.
González Pozo, miembro de la oposición opositora Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. También dos jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria lo inculparon de desacato y desobediencia, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron.
Y en vez de bajar la cosa, subió a 3 años y 10 meses, 4 años de privación en vez de 6, 3. Y ya no es correccional con internamiento, ahora es preso en Malverde.
El cuentapropista apelará a la pena en el Tribunal Provincial, que le deberá responder en 10 días. De confirmarse la condena, González Pozo comenzará a cumplirla el 18 de mayo en la cárcel santiaguera de Malverde. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La directora del programa Artistas Bajo Riesgo de la organización Pan America, Julie Trebaud, realizó un llamado al gobierno de Cuba para que cese el hostigamiento en contra del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y responsabiliza a La Habana por su situación. Desde Nueva York, amplía nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Julie Trebaud es directora del programa Artist at Risk Connection, conexión de artistas bajo riesgo del Pan Americas. Contactada para referirse al parte de prensa de Pan Americas sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, Julie Trebaud habló sobre el seguimiento que su organización le da al caso de Otero Alcántara en el momento en que el artista realiza una huelga de hambre y de sed como protesta por haber sido puesto bajo arresto domiciliario. Julie Trebaud habló sobre Luis Manuel Otero Alcántara dentro del contexto del hostigamiento gubernamental contra el artista.
En un comunicado, Pan America condena el hostigamiento continuo del gobierno cubano hacia el artista, destacando que es parte de una campaña de restricción de la libertad de expresión artística en la isla.
La directora del programa Artists at Risk Connection destacó cómo el régimen de La Habana actualmente le ha aislado a Otero Alcántara, también confiscándole múltiples obras de arte y restringiéndole su libertad de movimiento.
El 16 de abril, la policía allanó el departamento de Otero Alcántara y, según informes, confiscó varias obras de arte antes de llevarlo sin orden judicial a un lugar desconocido durante la noche. Después de su liberación, Alcántara había planeado protestar por la continua represión que él y otros artistas independientes ha enfrentado en los últimos meses en frente del Parlamento en La Habana. Sin embargo, los funcionarios han obstruido sus movimientos y lo han llevado a la cárcel cada vez que intentaba salir de su casa. Las autoridades le han cortado el acceso a Internet y la policía ha rodeado su vivienda, impidiendo la entrada y salidas de personas.
Julie Trebaud destacó lo que Pan America califica como el desprecio a la dignidad humana al responsabilizar al gobierno cubano de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Una vez más, la vida y la subsistencia de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la dignidad humana.
Julie Trebaud dijo que Pan America le hace un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de inmediato todo hostigamiento contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador cubanoamericano Marco Rubio denunció la represión del régimen de Cuba contra el periodista independiente Joe Suárez y celebró la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de otorgar una medida cautelar a favor del comunicador y su familia. El senador de origen cubano dijo en Twitter que el periodista Suárez ha sido víctima de la ola represiva del régimen de Castro y de Canel por el simple hecho de contar la verdad. Rubio calificó de importante la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de brindarle una medida cautelar a favor de Suárez y familia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, adscrita a la OEA, emitió el jueves la resolución 3421, que otorga medidas cautelares a favor de Joe Suárez Fernández, periodista de Diario de Cuba. La Comisión de la OEA considera que el comunicador cubano está en una situación de gravedad y de urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. De otra parte, el preso político Yasser Rivero Boni abandonó este martes la huelga de hambre que inició el 14 de abril en la prisión 1580 de La Habana, sin conseguir su demanda, la libertad inmediata. Así se lo hizo saber River Boni en una llamada telefónica al coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me llamó el preso político Yacer Rivero Borni para decirme que había dejado la huelga de hambre, que había comenzado desde el día 14 de este mismo mes. Llegó una comisión y me dijeron que mi expediente lo habían mandado para la fiscalía para ver lo de su libertad. Esta semana que viene me dan respuesta. Espero que me liberen. Yacer está preso por desacato y atentado. Por estos delitos construidos por la seguridad del Estado, le echaron 1 año y 8 meses, de los cuales lleva 1 año y casi 5 meses. Me desplanto porque me prometieron que revisarían mis papeles para liberarme. Espero que cumpla, me decía este patriota por teléfono, ya que no lo dejaban llamar. Desde Boyero, La Habana, José Díaz Silva.
Autoridades cubanas intentan encauzar al activista y artista Manuel de la Cruz bajo el cargo de incitación a delinquir tras un post publicado en Facebook. De la Cruz, quien fue arrestado el martes por varias horas, dijo a Radio Martí que por segunda vez las autoridades le informaron que está bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Vinieron a mi casa el jefe de sector y el teniente Alfredo de la seguridad del Estado con una citación. Yo salí y les pregunté que la citación para qué era, me dijeron que para una entrevista. Le dije cuál es el motivo de la entrevista, me dijeron no te podemos decir, ahí es donde va a ser. Yo les expliqué que las anteriores se habían convertido en detención, pero ellos manifestaron que debía ir. Entonces a la 1 estaba en la estación de policía del Cotorro y los oficiales finalmente llegaron a las 4. Sobre las 10 de la noche se apareció un teniente coronel de la seguridad del Estado que me entrevistó, intentó hacerme 2 o 3 preguntas que yo no accedí a contestar y me dijo que me iba a imponer cargos por incitación a delinquir por una publicación que yo hice que está ahí en mi muro donde yo hacía un llamado a las personas a solidarizarse con Luis Manuel Otero. Yo le pedí que me dijera en qué consistía el delito, él se negó a hacerlo. Yo le referí que yo no estaba incitando a delinquir, que en todo caso yo estaba incitando a la gente a solidarizarse con la causa de Luis Manuel, que me demostrara dónde era que yo estaba incitando a delinquir y que además la publicación tenía un lenguaje poético, por lo tanto no lo podía interpretar de esa forma. Bueno, finalmente me impuso los cargos, yo no firmé los cargos porque no estuve de acuerdo y me impuso la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Sobre la 1 de la mañana, entonces me trajeron un transporte hasta la casa bajo la medida cautelar. Nueva medida cautelar, pero al final es la misma lo que vuelta a poner. En la segunda vez que me dicen reclusión domiciliaria.
De la Cruz, conocido como el payaso Desparpajo, fue detenido a inicios de abril por la seguridad del Estado cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños organizada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio San Isidro, en La Habana. La periodista ciudadana y activista Mari Carla Ares fue liberada el martes tras varias horas de arresto en la unidad policial de San Miguel del Padrón, en La Habana. Ares dijo este miércoles a Radio Martí que fue detenida cuando intentaba llegar a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre el pasado domingo exigiendo la devolución de sus obras confiscadas días atrás, entre otras demandas.
Ya habíamos cuadrado un grupo para solidarizarnos, ¿no?, con este tema de Luis Manuel, la huelga, que está solo, como a 2 cuadras ya del Parque de la Fraternidad. Enseguida me detuvieron, no tenía mi identificación arriba, me llevaron detenida a la estación de policía de San Miguel del Padrón. Y ahí estuve como quizás media hora dentro de la patrulla. Y enseguida vinieron 2 agentes de la seguridad a hablarme cosas de la vida privada de Luis Manuel, que le dije que no me interesaba nada de la vida privada de Luis Manuel. Y ahí entonces me empezaron a hacer una serie de amenazas con no dejarme salir del país, como que te dejamos salir del país y no entras. Me dijeron que tenía 2 opciones. La primera opción era que cada vez que ellos me llamaran, yo iba a un parque a reunirme con ellos, que yo les podía contar todos mis planes futuros. Si accedía a eso, ellos me podían dejar ir a ver a Luis Manuel. Pero yo le dije que eso no era una opción. Me dijo, bueno, la segunda opción es de patrulla, es de esposas, es de detenciones, es de citaciones. Que me olvidara de carnet, ni siquiera me multaron por eso. Pues le dije, fíjate, no, porque tú no me vas a poner una multa. Quiere decir que yo voy a acceder a conversar contigo de nada. Yo realmente no llegué ni siquiera cerca, pero si ellos me dieron una vuelta por ahí para que yo viera que ahí no iba a llegar nunca, porque si el cerco policial, hay muchos policías, es muy grande.
La plataforma de En el Exilio Pasos de Cambio anunció la entrega a la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos de su plan para la democratización de Cuba, elaborado a partir de propuestas de la sociedad civil en la isla. La organización dijo en un comunicado que una de las propuestas recibidas es la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre el bloque europeo y el régimen de Cuba. También se propuso la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables por las actividades injerencistas y desestabilizadoras de La Habana en América Latina. Entre las propuestas figura que la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y hacia elecciones libres, sin concesiones unilaterales, sino condicionadas a pasos irreversibles hacia el respeto de los derechos humanos. Otra iniciativa es exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos en Cuba y el fin de la violencia y la represión contra los opositores, la sociedad civil independiente y la ciudadanía. A las 6:45 les contamos que el tercer pico de la pandemia del COVID llegó a los albergues de los migrantes venezolanos en Arauquita, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde allí, Jair Díaz informa.
A la crisis humanitaria que vive Arauquita por el desplazamiento masivo de migrantes venezolanos se le suma otra problemática, la crisis sanitaria por el COVID-19. El secretario de Salud de la población, Raúl García, entregó la cifra del número de contagiados de coronavirus en los 20 albergues.
De casos de COVID-19 en los albergues o refugios de venezolanos tenemos un aproximado de 80 casos a la actualidad. La situación no ha sido fácil y entendemos tantas dificultades de los venezolanos que están viviendo en este momento y realmente esa situación de migración más el riesgo de enfermarse de COVID-19, pues es una situación que también los coloca en una desventaja.
Por esto, en los refugios, los líderes, con el apoyo de las autoridades, han incrementado las medidas de bioseguridad en los ciudadanos venezolanos. La enfermera Leslie Maldonado ha batallado esta situación desde el albergue Alcides Ceballos.
Aislamiento y de inmediatamente la prueba de COVID, esperar pues el resultado. Ahí en la parte de atrás, como estilo VIP, pues se pusieron 4 carpas para solo casos de estrictos de COVID.
Cada 3 días en estos refugios se realizan pruebas de PCR para seguir evitando la propagación del virus. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita.
Un nuevo ataque se ha registrado al comienzo de semana en el estado de Apure, tras el último en el que fueron asesinados 12 militares venezolanos. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental Fundarredes confirmó un nuevo ataque en el estado Apure, en la frontera con Colombia, a menos de 3 días de la emboscada en la que fueron asesinados 12 militares de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Javier Tarazona, director de Fundarredes, pudo conversar con algunos de los sobrevivientes.
2 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas descendieron a tierra, de los cuales 38 funcionarios estuvieron buscando minimizar la presencia que hay allí del frente de la FARC, y esta guerrilla, este grupo terrorista, atacaron a los soldados venezolanos. Los helicópteros, al verse sorprendidos en esta emboscada, la pudiéramos llamar, deciden levantar vuelo, lograron llevarse a algunos de los militares, otros quedaron en el terreno, muertos, heridos, y otros lograron huir.
Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, emitió un comunicado este lunes por la red social Twitter, en el que confirmó la muerte de algunos efectivos, sin precisar cuántas fueron las bajas, hecho que Tarazona calificó como una infamia.
Siguen la negación de no asumir que hay una confrontación contra el Frente Décimo de la FARC, contra los que hace apenas pocos días eran sus aliados, pero que hoy se disputan el control de la actividad ilícita, del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de oro, de diamante, de coltán. Eso es lo que está detrás de la pugna que hay en este momento en el estado Apure.
Desde hace un mes se mantienen los enfrentamientos en la frontera entre la Fuerza Armada y disidentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El periódico The New York Times informó recientemente que grupos criminales se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía en todo el territorio. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En una reciente investigación, el periódico The New York Times asegura que el colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-estados. Se refiere a varios eventos, entre ellos la emboscada del cuerpo policial capitalino bajo el mando del propio chavismo, que fue atacado por la banda criminal de la Cota 905, que controla parte del oeste caraqueño y que repelió a tiros en plena luz del día una visita de la policía hiriendo gravemente a 4 uniformados. Los antisociales saquearon los camiones de la policía, bailaron grabando todo con drones e incluso enviaron audios que fueron difundidos por WhatsApp en los que aseguran tener el control de toda Caracas. Entre tanto, la cadena colombiana RCN dijo que habría varias bajas tras enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas venezolanas y disidencias de la FARC en territorio venezolano. Hablan de al menos 12 muertos. El ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, reconoció algunos fallecidos en estos enfrentamientos en la frontera. Frontera por donde siguen saliendo decenas de venezolanos a diario, huyendo de la pandemia del COVID-19 que aumenta desproporcionalmente y sin control. El oficialismo no atiende la pandemia y muchos afirman que se lucran con las vacunas que han llegado a Venezuela.
Ellos solamente atienden a las solicitudes que dan los médicos de COVID y hacen caso omiso de las indicaciones de los médicos del hospital.
Por otra parte, la Guardia Costera confirmó que se elevó a 6 el número de muertos en el naufragio de una embarcación que llevaba venezolanos hacia Trinidad y Tobago. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
El Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela denunció que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron por 40 minutos y desnudaron a los periodistas Edwin Prieto y Lenin Danieri, a quienes les borraron la grabación de una protesta. El sindicato mencionó a través de Twitter que los reporteros estaban filmando a un grupo de indígenas que marchaban desde la ciudad de Machiques hasta Maracaibo, en el estado Zulia, para protestar frente a la casa del gobernador Omar Prieto, afín al chavismo. También el Colegio Nacional de Periodistas y otras ONGs de Venezuela manifestaron su rechazo a la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana y la calificaron como una nueva agresión contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Y el Tribunal Constitucional de Chile ha declarado inadmisible la impugnación presentada por el gobierno de Rafael Piñera sobre el retiro de fondos de pensiones.
Dura derrota para el presidente chileno Sebastián Piñera. El Tribunal Constitucional rechazó el martes la impugnación presentada por su gobierno contra la ley del Congreso que permite a los trabajadores un tercer retiro de sus fondos de pensiones como apoyo en medio de la crisis generada por la pandemia.
Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales.
En medio de una disputa de proyectos entre Piñera y el Congreso, el Pleno resolvió por 7 votos a favor y 3 en contra no acoger a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno contra la ley que despachó el viernes el Congreso con el apoyo de varios congresistas de derecha, parte de la coalición del gobierno. El tribunal no entregó las razones del fallo. En respuesta a la iniciativa opositora, Piñera reiteró el martes que presentará una nueva iniciativa para subsanar los vacíos que a su criterio deja la ley original. También mantuvo su propuesta para la entrega de un bono de $285 para unos 3 millones de personas que quedaron con sus cuentas en cero con los 2 retiros anteriores autorizados en julio y enero. La puja de poderes de la semana pasada ha marcado una de las peores crisis políticas en los 31 años de democracia en Chile. Además, ocurre tras 5 semanas de cuarentena en gran parte del país y el resurgimiento de protestas ante la tardanza y exceso de requisitos para optar a las ayudas sociales. Con una popularidad de 9%, el nivel más bajo para un mandatario desde el retorno a la democracia, Piñera ha perdido incluso el apoyo de sus aliados.
Recuperemos la capacidad de diálogos y acuerdos.
Son las 6:52, vistazo a Santi Espíritus, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros. En otras noticias, un vistazo al mundo. India sigue la situación apremiante, muy preocupante. Superó ya los 200.000 muertos por el COVID-19, cuya variante local sigue causando estragos en el gigante, mientras en las Américas, a pesar de los contagios, crece una leve esperanza. Jorge Orellana.
India superó los 200.000 muertos por el COVID-19. Un voluntario de la ONG Kalsha Help International, Ishan Dindra, dijo:
la situación está empeorando día a día. Empezamos con 100 personas, luego recibimos 200, 300. Los casos aumentan día a día.
Una muestra de la crítica situación de la India son los crematorios, que no descansan. Sus chimeneas se agrietan y los marcos metálicos de los hornos se funden por el calor. La explosión de casos en India se atribuye a la variante india y a las masivas manifestaciones políticas y religiosas de las últimas semanas. Entre tanto, Estados Unidos acumuló 573.349 muertos y más de 32.172.770 contagiados por el COVID-19. La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, dijo que quienes hayan cumplido el periodo de inmunización pueden estar en espacios exteriores sin mascarilla, a menos que estén en medio de una multitud.
En general, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin mascarilla son seguras. En cambio, seguimos recomendando el porte de mascarilla en actividades y en lugares muy frecuentados, como los estadios llenos o los conciertos.
En tanto, en México hay más de 2.333.126 contagiados con el COVID-19 y 215.547 muertos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que llegarán más vacunas.
Por primera vez desde que empezamos a recibir vacunas, se va a llegar a 2 millones de vacunas Pfizer en 3 días.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El relator de Naciones Unidas para Myanmar, Thomas Andrews, ha pedido este miércoles al jefe de la Junta Militar, el general Min Aung Hlaing, que cumpla la promesa de poner fin a la violencia en el país ante las dudas de en torno a este compromiso. Andrews dijo en una carta dirigida al general que encabezó el golpe de Estado de febrero pasado que el pueblo birmano, que ha protestado pacíficamente para pedir la restauración de la democracia, necesita saber si va a cumplir ese compromiso. Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes. Pepe Lacayo informando, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Los Marlins salieron airosos esta tarde jugando en Milwaukee y derrotando a los Cerveceros. 6-2 lo ganó Alcántara, apenas su primera victoria de la temporada contra 2 derrotas. El perdedor fue Gutley y también jonroneó Aguilar, su 5º para los Marlins, y Colton Wong para los Cerveceros, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. En otros resultados, Minnesota apaleó a los Indios de Cleveland 10-9. El ganador fue AJ Happ, 2-0. Lo perdió Allen, 1-4. Jonronearon por Minnesota Buxton, su número 8, Donaldson, su 2º, Polanco, su 1º, Astudillo, su 2º, y Garver conectó 2 jonrones para los mellizos. Rosario fue el único que la votó para Cleveland, que perdió este partido por paliza. Más tarde, en el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche, los Rockies de Colorado contra los Gigantes de San Francisco, Germán Márquez contra Alex Wood, los Padres de San Diego contra los Diamondbacks de Arizona. Más tarde también, los Tigres del Detroit contra los Medias Blancas de Chicago. A propósito, por los Medias Blancas va a lanzar esta noche el cubano-americano Carlos Rodón, que tiene promedio perfecto de 3-0 y efectividad de 0.47. ¿Oyeron bien? Uno de los mejores pitchers este año en el béisbol de las mayores. Los Astros estarán en casa contra los Marineros. Zach Greinke será el abridor para el equipo tejano. Angelinos contra los Rangers. Alex Cobb contra Dane Dunning. A las 7:45, Filadelfia contra Cardenales. Vince Velázquez contra Johan Oviedo. El cubano hará esta noche la apertura, su debut como abridor, porque tiene 4 ponches en relevo esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Cachorritos contra Atlanta, Atléticos contra Tampa Bay Rays, y también partidos que ya comenzaron o que están a punto de terminar: los Dodgers derrotando a los Rojos de Cincinnati 6-0 en el 8th inning. Kansas City 3, Pittsburgh 0, acaba de comenzar. Boston Mets 0-0, acaban de comenzar. Yankees en Baltimore, está a punto de comenzar. Washington contra Toronto y Tampa Bay en casa contra los Atléticos de Oakland. Esta tarde en la Champions League, en la 2nd semifinal, el Manchester City, el equipo que dirige el español Pep Guardiola, derrotó 2-1 en Francia al Paris Saint-Germain. ¿Qué significa esto? Que ya el Manchester City prácticamente tiene un pie en la final de la Champions League. Todavía tienen que jugar la próxima semana en Inglaterra, pero estos 2 goles de visita que le metió al Paris Saint-Germain gracias a De Bruyne en el minuto 64 y Mahrez en el 71, esos 2 goles podrían significar la clasificación del Manchester City y, por supuesto, también la próxima semana el partido de vuelta de la otra semifinal que ayer empataron el Real Madrid contra el Chelsea de Londres. Ventaja para el Chelsea, que va a jugar en casa la próxima semana. En el baloncesto profesional de la NBA, una jornada casi completa esta noche. Los Lakers contra Washington. Miami Heat en casa contra San Antonio. Filadelfia recibe a Atlanta. Boston contra Charlotte. Portland, Memphis. El Utah contra Sacramento. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Juan Pindas en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Gracias. We'll